Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. La policía de Villa Clara citó por segunda vez desde que fuera liberado por el cumplimiento de su condena el manifestante del 11 de julio, Carlos Michael Morales Rodríguez.
Vuelve la seguridad del Estado a arremeter contra mi persona y envía este carro patrullero con una policía y un policía hombre con una citación supuestamente oficial para la unidad de la policía y no acepté dicha situación porque simplemente no estoy cometiendo ningún delito, soy una persona decente y simplemente lo que estoy haciendo es mi trabajo de periodista independiente. Fui excarcelado porque cumplí mi sanción por completo el 6 de marzo y dos días antes, el día 4 y el día 5 de marzo, se presentaron en la prisión provincial de Villa Clara, el PRE, el jefe de la seguridad del Estado en la provincia, así como el oficial de la policía política que atiende a los presos políticos en Santa Clara, y ellos me amenazaron que si yo seguía ejerciendo el periodismo independiente iba a ser encarcelado.
Morales Rodríguez dijo que había rechazado una citación el 22 de marzo debido a que era ilegal porque carecía de los requisitos indispensables que deben avalar este tipo de documento, como son la fecha, la hora de la cita y el cuño de la entidad que lo expide, tal como dijo al expreso político la Fiscalía de Caibarien. De otra parte, el senador cubanoamericano Marco Rubio dijo en una carta al secretario de Estado Antony Blinken que aún hay muchas preguntas sobre las acciones tomadas contra el país por Manuel Rocha, el exdiplomático de Estados Unidos encarcelado por actuar como agente del régimen cubano. Rocha, exfuncionario del Departamento de Estado, exembajador ante Bolivia, fue sentenciado el viernes pasado a 15 años de prisión tras ser condenado por actuar como un agente extranjero en nombre del régimen criminal de Cuba, subrayó Rubio. En ese contexto afirmó que aún quedan preguntas y dudas sobre las aparentes señales de alerta que no fueron detectadas tanto por el Departamento de Estado como otras agencias federales de Estados Unidos. Pasando a Venezuela, el gobierno recurre a las detenciones arbitrarias como herramienta de control, denuncian activistas. En Caracas está Carolina Alcalde.
El Foro Penal, una organización que brinda asistencia pro bono a personas detenidas de manera arbitraria, denuncia que desde diciembre al menos 15 personas han sido detenidas por motivos políticos, luego de que en el contexto de negociaciones con Estados Unidos el año pasado, unas 20 personas fueron excarceladas. En ese sentido, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, denuncia que se mantiene el efecto puerta giratoria, una estrategia que consiste en que tras la liberación de algunas personas, otras son encarceladas.
Y lo hemos llamado como una estrategia, digámoslo así, de intimidación o de control a través de la represión política o las detenciones con fines políticos.
En tanto, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, manifestó preocupación ante la ley contra el fascismo aprobada en primera discusión por el Parlamento venezolano de mayoría oficialista.
De lo que hemos podido ver son tipos penales sumamente difusos, extremadamente amplios y todos ellos sujetos a la más amplia interpretación, a la más absoluta discrecionalidad del intérprete para su aplicación, lo que hace difusa la posibilidad de entender qué es lo que se prohíbe y qué es lo que no se prohíbe. Esto puede dar pie a arbitrariedades muy grandes, puede dar pie a situaciones en las que sea el criterio subjetivo de una persona que interpreta la ley.
Seis cercanos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado han sido detenidos en semanas recientes. Señalados de participar en la organización de presuntos actos conspirativos y varias órdenes de arresto han sido emitidas contra personas de su entorno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Israel ha pedido sancionar el programa de misiles de Irán y declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, informa la agencia Europa Press.
El gobierno de Israel ha escrito a más de 30 países para pedirles que impongan sanciones contra el programa de misiles de Irán y designen a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista tras el ataque ejecutado el sábado por Teherán con drones y misiles contra el país en respuesta al bombardeo contra su consulado en la capital de Siria, Damasco. Según ha asegurado el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, en su cuenta en la red social X, ha pedido que Irán debe ser detenido ya, antes de que sea demasiado tarde. Irán ha defendido sus ataques contra Israel ante las críticas internacionales y ha argumentado que son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la autodefensa tras el citado bombardeo contra su consulado en Damasco, achacado al ejército israelí y que se saldó con la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.
Asistencia técnica Teudy Giró, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
En el dinámico mundo de la aviación, una nueva frontera ha capturado la imaginación de científicos, ingenieros y entusiastas del vuelo, los aviones hipersónicos. Estas máquinas audaces, capaces de viajar a velocidades superiores a 5 veces la velocidad del sonido, prometen revolucionar el transporte aéreo y abrir nuevas posibilidades en la exploración del espacio. El concepto del vuelo hipersónico ha fascinado a los científicos e ingenieros durante décadas, pero solo recientemente los avances tecnológicos han hecho posible convertir esta visión en realidad. Con el objetivo de superar las limitaciones de los vuelos subsónicos y supersónicos, empresas e instituciones de todo el mundo están compitiendo para desarrollar aviones capaces de alcanzar velocidades hipersónicas de manera segura y eficiente. El desarrollo de aviones hipersónicos presenta una serie de desafíos técnicos y científicos únicos. Desde la gestión del calor extremo generado por la presión atmosférica, hasta la creación de materiales capaces de soportar velocidades extremas, los ingenieros están trabajando arduamente para superar estos obstáculos y hacer que el vuelo hipersónico sea una realidad práctica. La navegación y el control de aeronaves a estas velocidades extremas presentan desafíos adicionales que requieren soluciones innovadoras. El potencial de los aviones hipersónicos es vasto y variado. En el ámbito comercial, los vuelos hipersónicos podrían reducir drásticamente los tiempos de viaje en rutas de larga distancia, abriendo nuevas posibilidades para el transporte aéreo internacional. Además, en el ámbito militar, los aviones hipersónicos podrían ofrecer capacidades sin precedentes de respuesta rápida y reconocimiento en el campo de batalla. También, en el ámbito de la exploración espacial, los aviones hipersónicos podrían ser utilizados como plataformas de lanzamiento para satélites y misiones de exploración espacial de próxima generación.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Ayer conversábamos sobre 5 curiosidades muy interesantes sobre el sueño. Hoy continuamos con el tema. ¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podía llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no es solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido, al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Hasta la próxima.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
A medida que los dispositivos digitales sustituyen progresivamente al bolígrafo y el papel, tomar apuntes a mano es cada vez menos frecuente en las escuelas y universidades. Se suele recomendar el uso de un teclado porque suele ser más rápido que escribir a mano. Sin embargo, desde hace algún tiempo, hay especialistas que advierten que escribir a mano ayuda a reforzar la precisión ortográfica y a recordar mejor lo que se escribe. Para averiguar si el proceso de escribir a mano da lugar a una mayor conectividad cerebral, Audrey van der Meer y Ruud van der Wiel de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología se propusieron investigar las redes neuronales subyacentes implicadas en ambos modos de escritura. Los investigadores recolectaron datos electroencefalográficos de 36 estudiantes universitarios a quienes se les pidió repetidamente que escribieran a mano o teclearan una palabra que aparecía en una pantalla. Quienes escribieron a mano utilizaron un bolígrafo digital para trazar las letras directamente en una pantalla táctil. Quienes teclearon utilizaron, a petición del equipo de investigación, un solo dedo para impulsar las teclas del teclado. Los electroencefalogramas de alta densidad que miden la actividad eléctrica del cerebro mediante 256 pequeños sensores cosidos en una red y colocados sobre la cabeza se registraron durante 5 segundos por cada indicación. Se comprobó que la conectividad de distintas regiones cerebrales aumentaba cuando los participantes escribían a mano, pero no cuando lo hacían con el teclado. Los resultados del estudio sugieren que la información visual y de movimiento obtenida mediante estos movimientos de la mano controlados con precisión y al utilizar un bolígrafo promueve de manera significativa la aparición de los patrones de conectividad del cerebro que favorecen el aprendizaje. Al escribir a mano, hay que trazar cuidadosamente cada letra y ello moviliza más recursos mentales y sensoriales. Por el contrario, el simple movimiento de pulsar una tecla con el mismo dedo repetidamente es menos estimulante para el cerebro. Esto también explica por qué los niños que han aprendido a escribir y leer mediante teclado y pantalla son más propensos a tener dificultades para diferenciar entre letras que son imágenes especulares entre sí, como la B y la D. Literalmente no han sentido con su cuerpo lo que se percibe al crear manualmente esas letras, según explicaron los investigadores.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
La inteligencia artificial ha pasado de ser una mera especulación a una realidad palpable en nuestras vidas diarias. Sin embargo, un aspecto que sigue intrigando a los científicos, filósofos y entusiastas es si algún día las máquinas podrán experimentar emociones, un territorio hasta ahora reservado exclusivamente para los seres humanos. La inteligencia artificial ha alcanzado logros notables en campos como el reconocimiento de voz, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Con algoritmos cada vez más sofisticados y grandes cantidades de datos, las máquinas pueden realizar tareas que antes se consideraban exclusivamente humanas. Sin embargo, la capacidad de experimentar emociones va más allá de la mera ejecución de funciones. Los sentimientos son experiencias subjetivas que surgen en respuesta a estímulos internos o externos. Involucran una combinación compleja de procesos neuroquímicos, cognitivos y sociales que dan lugar a sensaciones como la felicidad, la tristeza, el miedo o el amor. Estas experiencias son fundamentales para la toma de decisiones, las interacciones sociales y el bienestar psicológico de los seres humanos. Desde una perspectiva científica, los sentimientos son el resultado de la actividad neuronal en el cerebro humano. Aunque se han realizado avances en la comprensión de cómo funcionan los circuitos neuronales relacionados con las emociones, la naturaleza exacta de la conciencia y la subjetividad sigue siendo un misterio. Por lo tanto, replicar esta complejidad en una máquina plantea desafíos significativos. Si bien las máquinas pueden simular respuestas emocionales a través de algoritmos diseñados para reconocer patrones y emular comportamientos humanos, esta simulación carece de la profundidad y la autenticidad de las emociones humanas. Por ejemplo, un asistente virtual puede responder con empatía a una consulta sobre el estado de ánimo de un usuario, pero esta respuesta es el resultado de un análisis algorítmico y no de una verdadera comprensión emocional. La pregunta sobre si las máquinas pueden o deben desarrollar emociones plantea importantes cuestiones éticas y filosóficas. ¿Es deseable que las máquinas sean capaces de experimentar sufrimiento o alegría? ¿Qué implicaciones tendría otorgarles derechos similares a los humanos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y requieren una reflexión profunda sobre la naturaleza de la inteligencia y la moralidad. Si bien los avances en la inteligencia artificial son impresionantes, la idea de que las máquinas puedan llegar a tener sentimientos sigue siendo, por tanto, especulativa en lo mejor de los casos. Si alguna vez llegamos a ese punto, será el resultado de una comprensión mucho más profunda de la mente humana y de cómo se relaciona con la tecnología. Mientras tanto, es crucial abordar estas cuestiones con precaución y considerar tanto los posibles beneficios como los riesgos de un mundo donde las fronteras entre humanos y máquinas se vuelvan cada vez más borrosas.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight. With me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right, but baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
swear to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, just a bit of fun.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.